un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches, muy amables. Aquí estamos, hay mucha gente amiga en el auditorio que está entrando todavía. Bueno, el programa comienza con una amenaza del amigo Coco Silly. Saludemos a Coco Silly. Saludemos a Gillespie.
Saludemos a Dolina, por favor.
Muchas gracias. Esta es nuestra última presentación aquí en Mar del Plata. Gracias por venir esta noche. A partir del lunes, ¿ya estaremos dónde, Coco?
Ya estaremos en Buenos Aires, como siempre, en el Teatro La Plaza, de lunes a jueves. Los viernes, todos los viernes de febrero, La Venganza se presentará en el Teatro Metropolitan 2, en la calle Corrientes, 1343, Alejandro.
En todos los casos, la entrada es gratarora, sí. Y libre, quiere decir que... ¿Qué quiere decir que es libre?
No, que puede venir cualquiera y que no paga. Libre y gratuita.
Y no hay quien te dice, usted sí, usted no, no me está gustando su cara, el mono déjelo en la puerta,
vaya a ponerse zapato a su casa y vuelva.
Claro, no,
sí, eso se,
no.
Se pide cierto decoro, igual, ¿no?
¿Sí? Ah, bueno, ahí sonamos. señores, podríamos saludar a nuestras amistades, pero sería bueno precalentar un poco al público que está un poco desconectado, sí. Quizá, porque todavía no ha terminado de acomodarse. Así que, para entrar en calor, ¡viva el León de Francia!
¡Viva!
Muy bien. El esquinazo.
Hubo alguien que hizo 4 goles.
Está como para irse, ¿eh?
No, 3. Parapa.
Era el tono. No lo sabían en Sol.
No lo sabían, no, en loca vez. Señores, hemos recibido numerosos mensajes, numerosas adhesiones, llamados telefónicos, chasques, correbediles y alcauciles celestiales que nos han acercado toda clase de mensajes, los cuales vamos a honrar en este acto saludando a nuestras amistades. ¿Usted tiene algún amigo a quien saludar, querido Coco?
Yo quisiera saludar a toda la gente ahí del hotel a donde estuvimos, que tan amablemente
exactamente, el hotel Las Cuatro Medias Lunas, que está más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico. No, al hotel donde estuvimos, donde los empleados, como siempre, nos han tratado bien. Usted, Guille, tiene, pero...
por eso se dijo. Los amigos vio que yo no tengo. Yo estoy sin amigos.
A propósito, también quería saludar al conjunto musical que se presenta en el lobby del hotel, que nos conocimos hoy y ya prometimos ir de carana esta noche, en fin. Somos
ustedes
amigos.
Conocen hoy a todo el mundo.
Sí.
Qué suerte que tienen.
Siempre en las vacaciones veo que pasa eso, Alejandro, que en el final es cuando la cosa se empieza a poner buena.
Sí, es así.
Y no tiene que ver con el tiempo, porque si uno va 15 días, el día 14 se empieza a poner bueno, y si uno va 30, el día 29.
Si uno va 10 años, el último día.
El último día, es rarísimo.
¿Por qué será? Es raro eso, ¿no?
Uno será que uno está loco.
Es una posibilidad.
Tengo correos electrónicos de personas, pero diré que este programa es auspiciado por el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y por la Lotería de la Provincia. Saludo también a mi amigo Gustavo Giordano, que estaba hablando conmigo y de golpe desapareció. Se fue. Perdió la fe y se fue. Los correos electrónicos son estos, o al menos algunos de ellos. Yasmín me dice, hola Dolina, somos Ailén y Yasmín. Nos preguntamos si quieres ser nuestro novio. Y yo me contesto, sí. Bien. Segundo, querido Alejandro, te cuento que te escucho hace un año, dice Gladys, gracias a un amante que tuve.
Mira qué lindo, qué bueno.
Claro, que era fan tuyo y me dejó tu compañía. Bueno, también leí, o me hizo leer, lo que me costó el amor de Laura y me pareció fantástico, dice Gladys, a los gritos un poco, ¿no? Franco de Rosario dice que vio en el cielo un conjunto de luces que permanecían suspendidas en el mismo lugar y luego se desplazaban hasta quedar suspendidas en otro lugar, y así un par de veces. No estamos solari.
¿Usted cree en los ovnis?
Yo creo firmemente en los ovnis.
Atención que hay en la Argentina, y esto es un dato cierto, cantidad de avistamientos, incluso hubo uno hace 10 días atrás reportado por la aeronáutica.
Sí, señor.
Estamos hablando de presencias de extraterrestres, de gnomos, algún hada.
Está mezclando un poco.
Sí. Porque usted va a dudar de la Fuerza Aérea.
No, pero mezcló el tema entre los gnomos, los extraterrestres, zombies, no son lo mismo.
También hay zombies que bajan de platos voladores, el hombre lobo.
Efectivamente.
Papá Noel.
Yo he conocido lobisones, he visto.
¿Vio usted?
He visto.
Es la primera. ¿Cierto?
El lobisón, es cierto. Ayer, ¿no se acuerda que hablamos
del
séptimo hijo pajarón que se convertía
En tucán, tucán.
Bueno, la más clásica de estas metamorfosis es la del lobisón.
Séptimo hijo varón.
Séptimo hijo varón, salvo que le salga el padrino al presidente.
Ahí lo salva.
Yo lo salvo.
Ah, lo salva.
Yo lo salvo.
Pero que por ordenanza que lo salva.
Por una ordenanza, un decreto.
Decreto.
Decreto ley. Porque había tantos lobisones que resolvieron tomar cartas en el asunto.
Neutralizar alguna.
Dice, por el presente decreto se prohíbe emperrarse a los séptimos hijos varones de cada familia que sean hijos del presidente.
Claro.
Firmado el presidente.
Y cuando empieza la metamorfosis.
Nos hemos salvado, pero los viernes a la noche, esta noche por ejemplo, estaría la calle llena de lobisones. Hay también, dicen acá en Mar del Plata, hombrizones.
¿Cómo?
Que son lobos que los viernes a la noche se convierten en hombres.
Séptimo,
¿y el aspecto cómo sería?
Y el aspecto exactamente igual al lobisón, porque... el aspecto del hombrizón es...
Claro, digo, porque
el viernes es un hombre cualquiera.
Bien parecido. Bien parecido, tipo fachero.
Bien parecido al chancho. No sé, un señor cualquiera.
O sea que cualquiera podría ser
cualquiera
hoy...
Cualquiera de nosotros aquí, en este antro, podría ser un hombrizón. Es decir, un lobo que por esta noche, y solo por esta noche, se ha humanizado.
¿Y hasta qué hora le dura, digamos? ¿Después de las 2 o antes de las 2?
Terminó, a las 12 de la noche. No, toda la noche.
Ah, toda la
hasta
noche.
Que amanece. Uh-huh. Con la primera estrella del amanecer, con la última estrella de la noche... se le va el aspecto humano y recobran su condición lobuna y empiezan en cuatro patas. Es muy desagradable.
¿Y si el tipo se enamoró en esa noche, por ejemplo, tuvo algún romance o...?
Bueno, escúcheme,
pasa como con la Cenicienta. Al llegar la hora, todo el ensueño termina. Los romances siempre terminan. Al amanecer, a fin de mes, a fin de año...
Le diría que igual es un lindo final, ¿no? Transformarse en lobo. Es un final con todo.
Pero fenómenos que... En general, los finales que yo he tenido para mis romances fueron mucho peores que ese.
Y claro.
Casi hubiera preferido que la mina se convirtiera en loba.
Claro. Buen visa.
Sí.
Ahora, yo estaba pensando en lo de las discotecas, los boliches, va la juventud.
Sí, señor.
Y salen de día, y cuidado porque puede suceder la metamorfosis dentro del boliche. Ajá. Y un tipo que está bailando en el medio de la pista se va transformando en lobo. Ah. Y hace un desastre.
Hace un desastre. Porque no es manso el lobo.
No, no. Yo le digo como dueño que soy del boliche.
¿Cómo?
Soy dueño de un boliche donde me ha pasado muchas veces.
Ah, se le transforma
en sí, y he tenido que mandar a los patos Vica a retirar al lobo. Señor, escucha. Bueno, pero con respecto a los ovnis,
sí,
evidentemente existen.
Usted tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, porque vio que se dividen en tres tipos.
Sí, yo tuve algún encuentro cercano, ¿cierto? Bueno, yo estaba...
¿Seguro en una ruta?
En una ruta.
Sí, sí, porque...
En una ruta yo bajé del auto.
Sí, el auto se paró.
El auto se detuvo. De golpe todos los circuitos eléctricos dejaron de funcionar.
De golpe,
sí. De golpe, sí, sí, sí. Y yo dije, oh, todos los circuitos eléctricos han dejado de funcionar de golpe.
Claro.
Hubo una oscuridad y de repente una luminosidad violeta frente de mí. Y yo dije, oh, una luminosidad violeta.
Usted debe describir todo lo que ve.
Sí, hablo conmigo misma.
¿Iba solo?
No, iba con mi señora, pero no nos hablamos hace 3 años. Entonces, observo un homúnculo.
No me diga.
¿Cómo, perdón?
Un homúnculo.
Un hombre muy pequeño.
Un hombre muy pequeño. Y dije, oh... el hombre se me acercó, ¿no?
Sí, de, ¿con forma humanoide?
Con forma humanoide. Y...
¿La cabeza era normal?
La cabeza, no.
Un poco más grande.
Ahí es donde está la diferencia.
Era un poco cabezón, si me permite.
Sí.
Yo no soy quien para...
Claro, para estar discriminando, ¿no?
Claro, ¿no es cierto? Pero era un poco cabezón.
Y ya arranca la conversación diciéndole cabezón al tipo, arrancamos mal.
El tipo me dice... Calachú arandanico.
En su idioma, es correcto.
Que decía el día que paralizaron la tierra.
Ajá.
Y me dice, mire, discúlpeme, perfecto castellano. No sé si me lo decía o si me transmitía el pensamiento, el degenerado.
Claro, porque hablan por...
Porque telepatía, telepatía. Telepáticamente. ¿Movía la boca?
No sé tampoco. Sí.
Sí.
O lo que a mí me parecía que era la boca. Me dice, mire, antes que nada...
Respetuoso, ¿eh? Arrancó bien.
Antes que nada, buenas noches.
Ah, muy bien. Entonces venían en paz, se ve, claro.
Sí, me dice, vengo en son de paz.
Claro.
Muy bien.
Pero eso sí.
Ah, ya siempre hay una, ¿eh?
Dice, nosotros acá, dice, tipo, en el planeta donde yo vengo, Ganímede.
Claro.
Dice... Estamos hartos de tanta guerra, dice, tanto odio que tienen entre ustedes. Medio se rascaba.
¿Ah, sí?
Contra el mismo plato volador se rascaba la espalda. Se agarró una picazón.
Pero tenía un vértice, es raro, porque los platos voladores no suelen
ser. No, es redondo, muy difícil.
Redondo, para rascarse, claro.
Y dice, estamos hartos de tanto odio que hay, tanta guerra, tanta ambición, en una palabra.
Muy bueno el mensaje hasta ahora, muy bueno el mensaje.
Dice, nosotros tenemos una civilización, me hace el punto, mucho más adelantada que la de ustedes.
Y ya vino paparroquia.
No va a comparar.
Ya de canchero no me gusta.
Ya nomás este aparato que ve acá.
¿A qué se refería?
Al plato volador.
Ah, sí. Pensé que hablaba de su señora.
Sí. Dice, es este. Desafía la ley de gravedad y le gana.
4-0.
Y somos capaces de hablar. De doblar en ángulo de 90 grados y sin despeinarnos.
Porque el plato volador...
¿Va a explicar cómo es el...?
Sí, sí.
De una forma... No, de una forma sencilla. Yo no sé exactamente cómo es, pero... El plato volador tiene 2 piezas al menos...
Y un baño. Un baño y una cocina.
Si me van a faltar el respeto.
No, pero 2 pies.
Estamos acá en esta conferencia de prensa que hemos dado con el señor, pero el señor también lo vio, no estaba tan cerca él.
Venía
el
auto atrás.
Él paró después, ¿no es cierto,
señor? Justo lo venía pasando la ruta.
Sí.
Y se quedaron los 2 autos parados.
También, de golpe, se apagaron todos los...
Una cosa de loco, el reloj se detuvo, ningún aparato eléctrico, teléfono celular, no andaba nada, no tenía señal,
y él,
nada.
Él, cuando...
Yo me desespero, no, él tranquilo, pero yo me desesperé. Sí,
claro, no, porque él vio, yo ya estaba hablando con el tipo.
Ah, cuando usted llegó ya él estaba hablando.
Claro, y dice...
Y yo ya conozco el tema.
Miró toda la escena y dice, ¿qué es esa cosa?
Sí, sí.
Mi mujer le dice mi marido.
No, claro, me refiero al otro hombre.
Ah, claro, no, ese es un homúnculo.
Al cabezón. Al cabezón.
Es un homúnculo que a veces dice el tipo. Soy yo, ese soy.
El homúnculo.
Sí, soy unos músculos. Dice que hemos venido de Ganímedes para. Bueno, para ver si ustedes terminan con todas las guerras, puede ser. Y usted le dijo, ¿no?
Sí, yo le dije...
Yo no le dije nada, pero él le dijo que sí.
Si dependiera de mí...
¿Cómo? Lo agarró y le dice, no eludas responsabilidades, Juli Graciete. Claro, porque le dije, usted se quiso lavar las manos.
Yo me quise lavar las manos, y hay un tema que... cuidado, porque los seres extraterrestres chupan la energía.
Yo sentí... En un momento tiene razón. En un momento cuando él medio le discutió,
sí, sí.
Que no, que yo no tengo nada que ver con la paz. ¿Cómo que no tenés que ver con la paz, compadrito? Le dice, ¿no? Y medio lo enfrenta, dice, lo que pasa es que vos sos como todos los terráqueos.
Sí, sí, sí.
Dice que querés seguir la... No,
se tira la piedra y esconde la mano.
Ya vas a ver, claro, ya vas a ver, vas a ver. Y yo sentí que me estaban chupando.
Sí.
La energía.
El espectáculo era dantesco.
Claro. Y le digo, señor, señor, ¿a usted no le están chupando la... ¿La energía? Me dice, no, todavía no.
Pero creo que me toca después usted.
Claro. Se ve, dice que... Te chupa la energía, pero de a uno.
Claro. Por eso tarda tanto en invasión, claro, digamos, ¿no?
Y nos quedamos...
Pero usted se llegó a subir, porque usted cómo sabe esto de las piezas y qué sé yo. ¿Alguno
viaja? Voy a subir encima.
No, no, dice...
No, al hombre.
Al platillo volante, usted se asomó.
Sí, yo me dedico
contigo para adentro.
¿Por qué se cree que sé tanto? Porque hice una pequeña visita guiada por el platillo volador para ver, por ejemplo, temas tecnológicos, cómo se maneja el motor, etcétera.
Yo me quedé en la puerta vigilando.
Está bien. Y
por eso le decía hace un rato que son dos piezas, una fija y otra móvil. O viceversa. Y que van girando, y ese eje centrípodo es el que hace que la energía cinética
va dando vuelta,
centrífuga,
pero las dos piezas, porque yo lo que siempre me pregunté, digo, a las velocidades que usted explicaba recién, Alejandro, que decía, que, digamos, eran muy veloces.
Muy veloces. ¿Cómo? Me dijo, mucho más rápido que la luz.
Sí, sí. Pero vio que las películas ni se mueven cuando ellos van viajando adentro.
Eso parece que no se moviera, pero se mueve.
Se sacude.
Yo le pregunté. Claro. Pero yo las películas he visto que ni se mueve. Que ni se mueve.
¿Cómo? Si van girando. ¿Sabes lo que es? Se vuelven locos.
No podemos...
No puede nada. Nada.
Y va a una velocidad mucho más que la luz. Yo digo, pero no puede ser, porque la luz es... No, acá, en la Tierra, que es un atraso.
Sí, claro.
Es la velocidad máxima posible. Una vez que sale de acá, ya hay velocidades muy superiores a la luz.
¿Ah, sí?
Nosotros prendemos las luces con este plato volador,
sí.
Salimos y nos alumbramos nosotros mismos atrás.
Por eso se pegan tantos palos.
Claro. Bueno, al final dijo el tipo... Bueno, dice... Ya te tengo marcado a vos. Sí. Se la agarró con usted.
Sí, sí, sí.
Dice, a vos ya te tengo marcado. Le
ya lo anotó.
Dice. Y vamos a esperar un par de años. Si siguen las guerras,
no, aparte de ellos,
vas a acordar de nosotros.
Sí, porque tienen armamento más sofisticado. Está más adelantado. Si quisieran destruirnos, con un solo rayo destruyen todo.
Sí, sí.
Con un rayo destruye
todo. Un rayo misterioso.
Sí. Pero diga que la actitud es pacífica, por ahí viene hecho para
nosotros
la energía.
Dice, van. Somos buenos. Uh-huh. Ah, pero cuando nos ponemos.
Sí, sí.
El tipo, ¿Y por qué no nos hace una demostración?
Le dije usted, pero qué peligroso.
Claro, ¿por qué no rompe algo, alguna cosa?
Yo estaba muerto de miedo, porque estábamos en esa ciudad y encima lo toreaba el señor.
Claro. No, pero dice, ahora va a ver, dice, y escupió. Escupió ahí, se levantó un ríase del hongo atómico. ¡Oh, escupió el tipo! ¡Oh, uno de nosotros! Va de retro, gritando.
Claro, endemoniado.
Mira, qué sé yo.
Un agujero en el...
Un agujero en el... Y dice, eso no es nada. Claro. Y se fue con paso de murga. Se subió al plato volador y se la tomó y medio de acá. Lo subió de acá. Y después, acordate, le dijo a este.
Sacaba la cabeza por la ventanilla
y decía, la cabeza por la ventanilla y después la podía meter.
Claro. ¿Qué experiencia? Vivieron increíble.
Una experiencia...
y ustedes dicen que hoy, porque hay una teoría que dicen que hay mucha gente que está con nosotros, que nosotros creemos los seres humanos, pero son extraterrestres.
Sí, bueno, hay algunos...
¿Usted tiene el poder de detectarlos?
No.
Pero por las dudas, ¿no?
Yo leo mucho... toda clase de revistas.
¿Le puedo hacer una pregunta científica?
Sí,
a ver, que
por favor.
Ustedes que por ahí están hablando en un tono muy liviano de este tema. Nazca.
¿Y qué? ¿Y qué? ¿Nazca y qué?
Nazca y Rivadavia.
De Rivadavia, sí.
Hay esquina,
las pistas secretas de Nazca.
Sí, yo... Toda una raya.
Sí. Exacto.
Que no tienen sentido desde abajo, pero... Si vos subís a 10.000 metros, tampoco.
No la pudo haber hecho la mano humana.
No, para eso tiene que haber sido un...
extraterrestres.
Extraterrestres.
¿Y las pirámides?
¿Las pirámides? ¿Las pirámides quién las hizo, loco? Si en Egipto no había nadie en ese entonces.
Claro, dicen que no podían traer las piedras.
No podían traer las piedras. ¿Cómo trajeron las piedras, Me dijo a mí. Una conferencia yo fui a ver de Erich von Däniken. Dice, conferencia tema, las pirámides de Egipto las hicieron los extraterrestres.
Ajá. Usted después que tuvo esta experiencia empezó a ir a esta conferencia, me imagino.
Sí, y el tipo dijo, buenas tardes. ¿Qué? Las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres. Si no, ¿cómo hicieron para traer las piedras, Y se fue.
¿Terminó?
¿Cómo? Y sí, ya estaba. No tenía que decir más nada.
Por esa prueba, claro, irrefutable.
Claro, dijo, ¿eh?
¿Y nadie contestó?
No, no contestó nadie. Por ahí como la media hora salió el tipo. ¿Y yo así? Nadie le preguntó nada. Uno le levantó la mano y dijo, tiene razón.
No hay respuesta.
No hay respuesta. ¿Para qué? Dice, ¿para qué voy a seguir una conferencia entonces?
Si ya de arranque
estamos todos locos.
Claro. Claro, porque si no saben ni cómo trajeron las piedras, ¿qué importa saber cómo las apiaron?
Y así,
¿no?
Hizo toda una serie de conferencias por toda América.
¿Cobraba?
Cobraba $10,000 por conferencia. Y siempre igual, siempre... Hasta que uno, la última la dio en Quito, y un señor levantó la mano y le dijo, ¿no la habrán traído arrastrando?
Oh, le arruinó la carrera.
Lo desafió. No, puede ser, dijo el tipo.
¿Cómo? No tenía argumento para...
No, y porque está acostumbrado que siempre le daban la razón.
Dijo, la verdad que no lo había pensado.
Lo trajeron arrastrando.
Pero... chato.
Claro. Y se fue.
Se las tomó.
Se las tomó. Pero no le dieron la razón esta vez. Bueno, discúlpeme.
Sí, por favor.
Último mensaje. No, vamos directamente a la charla de esta noche, que también tiene mucho que ver con los ovnis, con el esoterismo, con el Triángulo de las Bermudas, con el psicoanálisis.
No, etcétera. ¿Cómo va a meter el
psicoanálisis? No,
el control mágico de la lluvia, el sol y los vientos. Atención, amigos, especialmente en Mar del Plata, donde el clima no es siempre el que uno desea.
Sobre todo la segunda quincena.
Mejor dicho, es siempre el que uno no desea. En ciertas civilizaciones, como en la India, una de las principales tareas que debía cumplir el mago o el poderoso en bien de su pueblo era controlar el tiempo y asegurar buenos climas. Veamos qué sucedía en algunos lugares, qué hacían para lograr lluvias, soles, vientos, cuestiones burocráticas, etc. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer las lluvias. En principio debían aprender un himno del Samaveda, llamado Canto de Sakvari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, a saber, el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo y la tormenta debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Muy bien, allí en la selva, durante un tiempo que variaba entre los 7 y 12 años, debía observar las siguientes normas: llevar ropa limpia, comer alimentos negros.
Epa,
no hay muchos alimentos negros, ¿no? Tortitas.
Sí, la tortita negra.
De panadería,
claro.
Chocolate,
sí.
Alquitrán.
Sí, es cierto.
Silva negra.
El asado medio quemado.
Asado quemado.
Arrebatado, ¿no?
Arrebatado, ¿no? Bueno, si llovía no debía refugiarse bajo un techo, nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla. Le estaba prohibido navegar y necesitaba cantar aquel himno, el de Samavera, todos los días. Al que seguía aquellos preceptos, bueno, se le daba el siguiente don. Solo necesitaba desear la lluvia para recibirla. Vos decías, ay, ojalá que llueva, ¡pua!, llovía. Los hombres de... esto es lo que pasaba en la India. En otro lugar, en Abisinia, que hoy se llama Etiopía, en Egyu, que es un distrito de Abisinia, acostumbraban a pelearse en forma sangrienta unos con otros, aldea contra aldea, durante una semana. Esto lo hacían cuando había sequía. Procuraban gestar un derramamiento de sangre y se dice que esa sangre derramada hacía que aparecieran las lluvias. En cierta ocasión apareció un emperador llamado Menelik que prohibió esa bárbara costumbre, pero tuvo muy mala suerte porque al año siguiente la lluvia fue escasani, hubo sequía y protesta popular. Y fue tan grande esta protesta que el emperador tuvo que ceder y permitir nuevamente las luchas sangrientas, aunque solo dos días por año. Entonces esos dos días se mataban y regaban con su sangre el terreno. ¿Y qué pasaba? Naturalmente, como lo sabe cualquier meteorólogo, cuando uno riega con sangre los terrenos de Abisinia, llueve. De todos modos, sangrar para producir lluvias era un procedimiento común en muchas civilizaciones. Los profetas de Baal se cortaban con cuchillos conforme al mismo principio. Sangrar, llueve. Entre los griegos había un rey, rey de Elis, Salmoneo, que imitaba el ruido del trueno arrastrando tachos de bronce. Agarraba unos tachos, los arrastraba y decía que ese era el trueno. Al mismo tiempo arrojaba tizones encendidos, como imitando los relámpagos. Su deseo era imitar el carro tonante de Zeus, rodando por la bóveda celeste, pero Salmoneo estaba un poco loco, tan loco que por ahí empezó a decir que él mismo era Zeus, y se hacía ofrendar los mismos sacrificios que el príncipe del Olimpo. De todos modos, por más que el tipo arrastraba tachos, no llovía.
No
le llovía ni a cañonazo. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, cuando la sequía se prolongaba demasiado, se acostumbraba, y esto me gusta más, a desnudar una muchacha.
Epa.
Y después vestirla de pies a cabeza con hojas, hierbas y flores, mismo ortigas y cinacina. Disfrazada así, la llamaban la Dodola, porque estaba desnuda.
Claro.
Y le hacían recorrer el lugar frente a otro grupo de muchachas, que también estaban ahí en...
Otras Dodolas,
que agitaban...
Cantaban todas.
Todo. Claro. Se detenían en cada puerta, bailaban, y los dueños de la casa debían responder arrojándoles agua. ¿Cómo le van a arrojar agua si hay sequía? Encima la gastamos en gilada. En las afueras de Roma, cerca de un templo de Marte, se conservaba una piedra conocida como lapis manalis. Lápiz es piedra, después de todo. Y en época de sequía se la llevaba a Roma y se la mojaba. Se suponía que así se produciría la lluvia inmediatamente. Este lo cuenta Robert Graves con muchísima minuciosidad y con mucha gracia. Y decía que siempre daba resultado, salvo cuando por algún procedimiento equivocado
no daba resultado.
O sea, siempre llovía, salvo cuando no llovía. Los chinos estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas de sus antepasados sentían la molestia de la lluvia lo mismo que una persona viva.
Ajá.
Mire usted, yo creo que tienen razón.
Claro.
Por ese motivo, en épocas de lluvia, las autoridades disponían que enterraran bien enterrados a todos para que... ¿Por qué? No, al revés, disponían desenterrar.
¡No! Para que sientan la molestia de la lluvia.
Claro, para que sintieran la lluvia y entonces las almas de los de esos mismos muertos conjuraran el flagelo y detuvieran los aguaceros.
Era así, esto era al revés, claro. Esto es para
sequía,
mucha lluvia.
Sequía, entonces dice, bueno... Vamos a sacar a los muertos afuera para que les moleste la lluvia
y
con el poder innegable que tienen
No,
me parece que es aguacero. Inundación.
No había sequía.
Acá llovía todo el día.
Llovía todo el día. Entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no se ponen de acuerdo?
Se me está pudriendo el arrozal.
Bueno, mire, yo voy a disponer que desenterremos 4 o 5 muertos.
Ajá, ¿por qué?
Porque cuando los muertos usted los desentierra, sienten la lluvia y dicen, ojalá pare, y los muertos
tienen. Le dan bolilla.
Por eso son muertos. Nosotros, lamentablemente, estamos vivos y tenemos que aguantar el clima que hubiere.
Claro.
Si usted estuviera muerto, otro gallo cantaría.
Claro.
¿Cómo pasa así?
Bueno. Qué espectáculo horrible. Los huesos, los muertos.
Una, porque yo prefiero que llueva. Yo se lo dije al chino de abajo de mi casa, que es un supermercado.
Sí, hemos ido.
Le dije, ¿usted qué habla? Me dijo, porque me reclamó 2 pesos que yo no le había pagado. Le dije, ¿usted qué me puede reclamar 2 pesos si en su país, cuando llueve mucho, desentierran a los muertos para que pare el aguacero?
Ah, como se puso el chino.
Y el chino dijo, ¿qué tiene que ver?
No,
una cosa
no,
para
se
otra.
Quedó callado.
¿Ah, sí?
Quedó callado porque comprendió que yo tenía razón.
Quedó blanco.
Blanco.
Como un grano de arroz.
Y me miró y me dijo, tiene razón.
Claro. Ya te va a empezar sobre el techo, vas a ver cómo vas a...
Muy bien. Cuando la lluvia era deseada, los chinos hacían un enorme dragón de madera y papel y lo llevaban en procesión a Luján. Pero si no llovía, el dragón era insultado y hecho pedazo. Claro, tenía la culpa.
Claro,
dragón,
claro. La culpa. Pobre lo que iban adentro.
Claro.
¿No?
Otras veces amenazaban y le pegaban a la figura de los dioses. Incluso bajaban de categoría dioses. Él le pedía a un dios que lloviera, no llovía y...
Lo hacía santo.
Y lo bajaba a santo, a beato.
Claro.
O a santurrón. No,
hay uno que terminó de monaguillo, sí. Uno dice.
Pero si accedía al pedido, entonces lo promovían al dios, lo ascendían a una categoría superior por un decreto imperial.
Claro.
Porque el emperador tenía poder sobre los dioses.
Claro.
En abril de 1888, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lung Wong que detuviera una lluvia interminable. Pero como el dios Lung Wong desoyó los pedidos, encarcelaron su imagen durante 5 días. Esto tuvo un efecto favorable. La lluvia cesó y el dios recuperó su libertad. Esa es la justicia. Claro. Ahí funciona la justicia. Los siameses también castigaban a sus dioses. Cuando necesitaban lluvias, exponían a sus ídolos al sol abrasador y cuando deseaban tiempo seco, quitaban los techos de los templos y dejaban que los ídolos se mojaran. Pensaban que los inconvenientes que sufrían los dioses los harían atender los reclamos de sus adoradores. Esto que parece gracioso y lejano sucedía muy poco tiempo atrás en Europa. En Palermo, a fines del siglo XIX, arrojaron una imagen de San José en un jardín para que viera por sí mismo el estado de cosas y juraron dejarlo al sol hasta que lloviera. Otras imágenes de santos fueron puestas cara a la pared, como si fueran niños en penitencia. Otros fueron expulsados de sus parroquias y groseramente insultados.
¿Qué cosa, qué bestias.
En Calta Sinecta le arrancaron las alas doradas a la espalda de San Miguel y las reemplazaron por otras de cartón. Le quitaron el manto de púrpura y le pusieron un calzoncillo. Y más tarde lo juzgaron por falta de respuestas y ahorcaron la imagen.
Es mucho.
La iconoclastia. En cuanto a la necesidad del sol, el rey egipcio, como su representante, si representante del sol, caminaba siempre alrededor de los muros del templo, y esto era para asegurarse de que el sol cumpliera su marcha alrededor del cielo, sin que lo interrumpiera ponerle un eclipse u otro inconveniente. Los griegos, a su turno, creían que el sol transitaba en su carro por el cielo, como es lógico pensar. Por eso en Rodas, allí donde estaba el Coloso,
sí,
le entregaban anualmente al sol 1 carro y 4 caballos que hundían en el mar para que el sol los usara. Pensaban, como podemos imaginar, que allí era donde el sol descansaba al atardecer.
Claro, se escondía por ahí.
Claro, se escondía por ahí donde va a estar el sol, ¿no es cierto? También los espartanos y los persas le sacrificaban caballos. Digamos, para terminar, algunas palabras acerca del control del viento que tanto azota la ciudad de Mar del Plata. En la antigüedad clásica había una familia en Corinto que tenía fama de detener los vientos huracanados. No sabemos cómo, pero eran de mucha fama entre la población. Cuando había huracán lo iban a ver, le daban unos mangos y la familia se detenía el huracán. Aún en la época cristiana, bajo el reinado de Constantino, un tal Sopater, lindo nombre, Sopater,
sí, Sopater,
fue condenado a muerte, acusado de atar los vientos con procedimientos mágicos. de modo que los barcos que llevaban cereales a Egipto y Siria quedaban detenidos en el puerto. No había viento y le echaron la culpa a Sopater.
Fue Sopater, claro.
Sopater dice, date preso que no hay viento. ¿Y yo qué tengo que decir? ¿Sos vos que lo atás? No, sos vos que lo atás, Sopater. No, muerto sos, Sopater. Adiós. Los hechiceros de Finlandia solían vender viento a los marinos.
Ah, buen negocio eso.
Cuando se detenían en los puertos, los hechiceros hacían tres nudos en un pañuelo que luego le entregaban al comprador de viento. Deshaciendo el primer nudo, el dueño del pañuelo podía provocar una brisa. Deshaciendo el segundo, vientito fuerte. Pero si deshacías el tercero, un viento huracanado podía destruir las propias naves. Está bien, ¿eh?
Está muy bien. Hay alguien acá en Mar del Plata que está...
Mejor que el aire acondicionado del hotel, le digo.
Mucho mejor. Digamos, para terminar, cuenta Herodoto que en Trípoli, una vez que soplaba el viento del Sahara y se secaron los pozos de agua, el pueblo se reunió en consejo y marchó unido a hacer la guerra contra el viento del sur. Pero cuando entraron en el desierto, el Simón los envolvió y los sepultó a todos sin excepción. Es decir, el viento les ganó la guerra. Extraordinario, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a los que insisten en declarar guerra al viento del sur. Aunque se sepa que el viento del sur nos va a dejar pata para arriba. Me gusta ese coraje de las empresas difíciles. Hemos buscado discos de aquí en Mar del Plata acerca de personas que luchan contra el viento, de gente... Gracias.
Una persona chiquitita le contestó sí, recién, ¿eh?
¿Qué vos decís?
Ese es el hermano.
Y hemos encontrado una canción que se llama Sol y Lluvia, que canta Mundo Rivero,
bueno, muy bien.
Tiene todo que ver con esto, y antes de terminar la charla quiero decir que yo creo en que es posible influir, ¿no es cierto?, con la mente, con el poder de la mente. La mente
¿cómo va?
Es muy poderosa, sí. Y uno hace fuerza con la mente, así como aquellos extraterrestres que conocimos,
sí,
¿recuerdas?
Bueno, pero eran extraterrestres, pero un simple bueno, mortal.
Nosotros también tenemos que aprender a usar la mente. Yo escuché en un programa, no me acuerdo de quién era.
Tipo sí, Mancera.
No me acuerdo. Y un señor dijo, mire, dice, el ser humano tiene muchas neuronas, dijo, neuronas.
Ah. Este,
neuronas, que son, dice, unas cositas chiquititas sí, así, que tenemos en la cabeza. Sí. Pero dice, con eso pensamos, con las neuronas. Oh. Tipo, yo estaba fascinado.
Claro.
Frente al televisor.
¿No lo grabó?
Ante esa, no lo grabé. Pero... porque tenía miedo que si iba a buscar el grabador no lo encontrara. Y me perdía por ahí lo mejor. Y dice el tipo, porque me acuerdo como si fuera ayer.
Ah, bueno, pero es una definición un poco simple.
Sí. Fue ayer, sí, en realidad. Dice eso que le dije, ¿no?
Sí.
Pero dice, tenemos muchas neuronas adentro del cerebro, dice el hombre, ¿no? No una, ni dos, ni tres, como 500, dicen.
Ah.
Como 500 neuronas. Y sin embargo, el hombre, en su ignorancia...
Ignorancia.
Esto es un en su ignorancia, el hombre dice, no utiliza todas las 500 que tiene.
¿Y cuántas usamos?
Utilizan, ponele, cuanti más, 30.
Claro, en el porcentaje
dice
es muy
el tipo,
poco.
Lo que hay que hacer, dijo, ya medio sí, se acomodó en la silla, ¿no? Sí. Dice, es utilizar las 500 neuronas.
Ah, y con eso vamos a hacer llover.
Y con eso, no solo llover, ¿no? Eso lo agrego yo, llover. Sí. Podemos hacer un mundo mejor, dijo el tipo, y se cayó de la silla.
Medio parecido al otro que daba la conferencia de los ovnis, este.
Era el mismo. Escucharemos a Edmundo Rivero.
Opa.
En la canción que se llama Sol y Lluvia, tocando, cantando y tocando él mismo la guitarra. Adelante.
Muy bien.
Thank you. y a toda pena, Vidalita da su alivio. No puede calmar un punto, Vidalita, mi martirio. Porque mi querer más hondo, Vidalita, que el olvido. Vidalita, viven juntas, así bajo el mismo cielo, Vidalita, se conjura, celajes y nubarrones, Vidalita,
hemos escuchado en La Venganza Será Terrible, Sol y Lluvia, interpretado por Edmundo Rivero.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Ya salió Tendencia de Enero. Este mes, tres revistas en una: Hombre, Mujer y Anuario 2007. Las mejores tapas de un año para recordar y todo lo que se viene para vos y para él. Airboard, el nuevo deporte extremo que llega de Europa. Hombres Beta y Mujeres Alfa, lo nuevo en familia y pareja. Belleza, entérate los secretos para verte espléndida aún sin dormir. Máximo Ravena, cómo cortar con el vínculo enfermizo con la comida. Entre Rouge y Laptops, las seis ejecutivas más poderosas e influyentes del 2007. En exclusiva, Antonio Banderas, el último amante latino. Y como siempre, horóscopo, boxes, fitness, beauty news, viajes y mucho más. Tendencia, dos revistas, un concepto. Y este mes, un anuario de colección. Ya está en tu kiosco. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Dolina@infobae.com.
Señores, un mensaje de último momento. Hemos encontrado una billetera. Pelito para la vieja. Grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo. Sin embargo, la vamos a devolver por esta sola vez. La billetera responde al nombre de María Patricia Bernal.
¿Está María Patricia en la sala?
Vino la billetera. No trate de eludir responsabilidades, María Patricia. Si se encuentra en esta estación María Patricia Bernal, que levante la mano. 70-96-570 son sus medidas.
Claro. Tenía los documentos y $1,500.
A la una, a las dos. Señor, usted no es María Patricia. A las tres. En cuanto a la llave que encontramos ayer, ¿quién perdió una llave? ¿En serio?
Pero perdió, ¿cuántas llaves tenía?
Sí. ¿Cómo eran?
¿Cómo eran? Porque hay gran diferencia entre la una a la otra.
Sí. Tibio, tibio, tibio.
No,
A ver, yo se la voy a mostrar.
Esta te veo. Nos dio esta peta sonora.
¿Es esta?
¿Ya se la dieron?
Ya me parecía, porque estas son las dos iguales.
Esta
no es la de allá.
Son las que cierran acá la puerta cuando nos vamos, esta.
¿Esta quién la perdió?
Esta la perdieron hoy.
¡Basta de perder cosas! No podemos hacer el programa tranquilo. Bueno, a mí me han dicho que los extraterrestres
sí.
También producen obnubilaciones que vienen en extravío de cosas. Cuando uno pierde algo,
sí.
Son los extraterrestres que andan cerca. ¿Es verdad eso? Tenemos la presencia de Coco Silly, profesor de cachiporra y experto en ovnilogía, ¿no es cierto?
Sí, así es.
De objetos voladores, señores, no identificados.
Así es. Sí, hay toda una teoría con respecto a que hay ciertos elementos, no todos, elementos por los cuales los seres extraterrestres tienen una profunda atracción.
¿Cómo atracción?
Claro, ¿cómo? Se sienten atraídos, todavía no pudimos detectar por qué, si es por el componente o por qué.
¿Qué tiene que ver con que pierda la gente las cosas? ¿O esa es otra cosa?
No, porque la teoría que sostienen ellos es que la gente no la pierde, sino que son los extraterrestres los que se la pagan.
¿Que atraen objetos?
Sí, claro, con el poder de la mente.
¿Sabe por qué? Un momento. ¿Por qué? Porque son como imanes.
No, y porque los extraterrestres, yo sé que acá hay alguien que anda dando conferencias, utilizan casi todas las neuronas. En eso son mucho más
avanzados. Las 500.
Sí, 480, póngale.
20 dejan ellos,
sí,
por cualquier cosa. Te puede pasar cualquier cosa, te ves un momento. No, 20 neuronas más.
Claro, la reempujan.
Muy bien.
Sí, pero es todo un tema porque, bueno, es inminente.
¿Sabe? Yo no creía antes en los extraterrestres, pero después vi un programa de Fernando Bravo.
Bueno,
donde mostraba una película con el suceso ese de Roswell, ¿eh?
Claro.
Bueno, y ahí me creí todo, empecé a llorar delante del televisor.
Pero
yo no creía, lo miré con, vio cómo es uno, ¿no?
Que
apareció Fernando Bravo, y dije, mira, dice, y ¿cuál no sería mi sorpresa cuando de golpe aparece un extraterrestre?
Claro, al que le hacen un...
Acostado en una camilla, ¿eh?
Sí,
acostado en una camilla.
Inconsciente. Lo que sería una autopsia, ¿no?
Sí, ya estaba muerto, pobrecito. Sí. Y le digo a mi señora, no somos nada. Me dice, y que lo digas vos.
Claro.
Hace 3 años que no me hablás y me hablás ahora por esa guía.
No me hablaste en otra vez la ruta cuando se apagó el auto, claro. Y me venía a hablar ahora.
Y ahí empecé a creer.
Ajá, pero lo que pasa es que es al revés, Alejandro, porque ese documento fue para contar que era mentira ese documento.
Ah, entonces entendí mal yo.
¿No vio que mostraba la parte del cable del teléfono en la cual el cable era enroscado y decían que para esa época no existían los cables así? Por eso era una de las pruebas que fue filmado ahora.
Pero podían haber hecho uno, porque, no sé. Para mí sí.
¿Usted
para
creyó?
Yo creí. Para mí también. ¿Qué me
salió en la televisión?
Sí.
Se vio en la televisión.
Salió en la televisión, debe ser cierto. Yo cuando veo algo en televisión, así, onda Tinelli.
Sí.
Yo digo, es cierto. Tinelli es cierto.
Sí, claro.
Si es cierto Tinelli, ¿por qué no puede ser cierto un extraterrestre? Mire, tenemos poco tiempo como para leer los mensajes de los oyentes, pero les queremos indicar dónde pueden depositar sus mensajes.
Atención.
En aquel cajón que está allá, ¿qué dice?
Sordo.
¿Qué? ¿Qué dice? ¿Eh?
Sordo.
Ah, son pedidos para el sordo Gansero.
Claro.
En este otro de acá, ¿qué dice? Mensajes.
Muy bien,
ahí
la
también.
Gente democráticamente prepara un papelito, una virome, lo que quiere decir lo dejan cualquiera de las dos criptas.
Y listo, y nosotros, o una persona también, que podemos no ser nosotros, puede ser también una persona de nuestro equipo de producción,
sí, lo va a
puede ser el director del teatro,
sí,
el secretario de Cultura, uh-huh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, puede ser cualquiera.
Lito Cruz, puede ser.
Lito Cruz, puede ser que...
que se quedó de alguna función y nos levanta los mensajes.
Bien.
Yo tengo también para contarle a la gente que no le hemos contado que todos aquellos que quieran escribir para hablar, comunicarse con Alejandro, lo hacen a dolina@infobae.com. Los que quieran llamarnos por teléfono pueden hacerlo al 4535-4000. Y todos aquellos que de distintos lugares, usted sabe cómo es la tecnología ahora, Alejandro,
claro,
nos pueden escuchar de todo el mundo en este momento.
¿De qué manera?
Lo hacen a se meten en internet y lo hacen a www.infobae.com.
Señores, el lunes, atención Buenos Aires, los que están en Buenos Aires, el lunes los esperamos en el Paseo de la Plaza. Que no sea como suele suceder, lo digo al borde del llanto.
¿Por qué?
Y bueno, uno, estamos aquí con la sala llena y por ahí vamos al Paseo de la Plaza.
Y hay
un
8.
Lugar más chico, hay 8.
Claro.
Hay 8 equivocados que venían a ver, qué sé yo, una entrega de diploma.
Claro, que tanto se usa en la plaza. Eso de lunes a jueves.
Y el viernes, ya como hemos anticipado, en el Teatro Metropolitan 2. Metropolitan 2. ¿Es Metropolitan 2 o Metropolitan V?
No, yo quiero creer que toda la vida fue Metropolitan 2. La sala 1 es abajo y la sala 2
arriba. Y no tienen comunicación una con la otra, venturosamente, porque son obras diferentes.
Se mezclarían las obras.
Vamos a leer algún que otro mensaje y después continuaremos.
¿Cómo no? Le agrego lo del Metropolitan, que está en la calle Corrientes, 1343.
Sí, señor. A ver, Guille, ¿qué mensaje tiene?
Lo seguimos desde que estaba en televisión, dicen. Gracias por alegrarnos la noche. Por favor, salude a mi madre Blanca, dice Beatriz de Mar del Plata.
¿No vino su madre, Guille?
No, hoy no.
Ayer vino la
madre. Después de lo que pasó ayer.
Lo que pasó ayer.
¿Cómo va a venir?
¿Cómo lloraba esa mujer? ¿Cómo lloraba esa mujer? Porque vino ayer la madre de Gillespie y lo esperó a la salida.
Sí.
Gillespie salió y la desconoció.
No, güey.
Sí.
Dijo, no conozco a esa señora, porque él estaba con todos sus amigotes.
Sí, ahí a los gritos,
amigos ricos que tiene.
Sí, sí.
Se avergonzó de su madre.
Un montón de señores con trompetas.
Sí, sí,
por ahí
se fueron, sí, haciendo un trencito por el Ramos. Y la pobre mujer quedó gritando, mi hijo.
Soy tu madre. Sí.
Y él se burlaba y tocaba la corneta y... Así, ¿no? Soy tu madre.
Soy tu madre, exactamente.
Soy tu madre. Soy tu madre.
Fue espantoso.
Bien.
Fue realmente espantoso.
Mire, dice, se burlan de mí.
Sí. Nos decía nosotros dos que estábamos paraditos ahí, ¿no?
Yo no fui. Después nosotros los medios que nos tentamos y nos unimos al...
Soy tu madre. Soy tu madre.
Con razón no vino la señora de Aguilé.
Claro.
Señora de Aguilé, desde aquí,
nuestro
homenaje... Y nuestro reconocimiento.
Igualmente le podríamos dedicar una canción a la madre, ¿no?
Bueno, esto para usted, señor.
Sí. A ver.
Soy tu madre.
Pausa.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Quedas tan bonito, amarillo, barrillo. Te pones unión con el verde limón. Y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rostro, el viejo lo goza. Haz un profundo y de sueño se inundo. Dice, mento, lo miro y me siento. Sácate un piojo, es el rojo. Rojo, pasión, socotón, socotón. Hay un color que es para vos. Mira cuántos son.
Es suave.
Mail. Colina@infobae.com.
Mm-hmm.
amigos, hemos resuelto inaugurar un concurso, no para las personas presentes, sino para los ausentes, solamente para los que están en la radio, porque los que se encuentran en el Teatro Auditorium ya van a ver que no tiene sentido que participen porque se van a dar cuenta. Es un nuevo concurso de Radio 10.
Sí.
Con interesantísimos premios para quien
muy bueno.
Pueda acertar, ¿no? Sí, sí. La consigna es, adivinen qué tengo en la mano. Se llaman simplemente a Radio 10 y dice, conductor de estos espacios tiene en la mano, ponele...
una escoba.
Un termo.
Podría ser.
Podría ser. O, no sé, un frasco de perfume.
Sí.
O un churro.
Sí. También puede decir...
Veremos, ¿no es cierto?
Pueden decir nada, también porque...
Nada, porque hay...
A veces hacemos ajoda.
Qué gracioso, recuerdo que lo hicimos una vez. A lo mejor también lo hacemos hoy, ¿no es cierto? Se ríe, Cocasilli. Y ya todos se dieron cuenta de que se reía. Bueno, así somos, ¿no? De divertidos. Y... ¿Qué? Ah, sí.
Sí.
En este momento lo estoy teniendo, incluso sí, hago un poco de suspenso para que no me vean, lo tengo por abajo de la mesa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En este momento, ahora lo solté.
Sí.
Y nos hacen testigos a nosotros de ese concurso.
Claro. El escribano Silly, sí, y el notario Sofanor. Bien,
bueno, pero
ya me hacen señas que están sonando los teléfonos.
Ay, qué bueno.
Están sonando los teléfonos, mucha gente que llama y se equivoca, ¿no? Por ahora, no acierta, ¿no? Es muy difícil.
Capaz que después podemos dar una pista.
Podemos dar una pista.
Sí.
No es un cardo.
Muy bien. Eso es una gran ayuda,
¿eh? Es una golosina. Podría serlo.
¿Está vivo o está muerto?
Ahora le digo. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas. Presentan una nueva campaña de prevención, estará a cargo del intendente de Tigre, Sergio Massa, y se trata de la campaña Volvé Tranquilo, Te Esperamos en Tigre. Tendrá lugar hoy en el Hotel Hermitage de Mar del Plata a las 12 horas. La acción promocional está orientada a prevenir accidentes de tránsito ante la proximidad del recambio vacacional de enero y además posicionar a Tigre como destino turístico para todo el año. Invierten más de 62 millones de pesos en obras para escuelas bonaerenses. El plan prevé la refacción de 355 edificios escolares durante los meses de verano. Se aplicará en colegios ubicados en el conurbano y en el interior de la provincia. Decomisan 30 vehículos en un nuevo control de alcoholemia en La Feliz. Autoridades de Mar del Plata informaron que en la madrugada de ayer se realizaron 254 mediciones a conductores. Con este operativo ya son 250 los automotores retenidos en lo que va de la temporada. Minutos han pasado de la 1 de la madrugada, temperatura en Buenos Aires 25 grados 9 décimas, humedad 62%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Señores, otro concurso, pero este para los presentes, porque han reclamado algunas damas presentes, ¿cómo y nosotros qué? También daremos interesantes premios al que descubra al hermano de Coco Silly que se encuentra en la sala. Se encuentra en la sala el hermano de Coco Silly.
¿Alguien lo vio? Ya se da cuenta.
Alguien lo vio, nos dicen dónde está,
si no damos
qué color tiene la camisa. Y
no es allá.
No es allá, frío.
Primera ayuda, de la mitad para allá. Allá, pues ya lo señalaron. Lo señalaron todos. Si se puede levantar para que lo vean el señor de remera blanca. Sí, por favor. Ahí está, mi hermano.
Gracias, Silly. Bueno, muy familiar.
No paramos de jugar
muy
este
familiar
programa.
Todo esto. Gillespie trae a su madre. Usted a su hermano.
Sí.
No tiene yo estaría por hacer una adivinanza, pero me da un poco de miedo. Bueno, vamos a un tema conceptual, ¿eh? Vamos a un tema conceptual. Tenemos aquí un informe, sí.
¿Cómo se llama esta sección? Discúlpeme.
Esta sección se llama Informe Conceptual.
Perfecto.
Y tenemos consejos, disculpen, si hay niños en la sala,
sí.
Favor de retirarlos.
No hay.
No.
Qué suerte.
O no los retiran.
Consejos para revivir el deseo sexual.
¡Epa!
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Hay mucha gente que nos escribe y nos dice, ay, dice mi marido.
Ah, este está apagado.
Ya no es el de antes. Entonces, acá dice, durante el verano aumenta el deseo sexual, tanto en los hombres como mujeres.
Tiene que ver con la temperatura.
El verano es entonces la mejor época para encarar la recuperación de la libido, que es una mina, de la libido perdida.
Claro, la mina que se perdió.
Si alguno ha encontrado
una libido,
una
perdida.
Libido perdida, se,
sí, se la cambiamos por esta llave nosotros.
Bueno, aquí el secreto.
A ver, atención. Es muy interesante.
Comunicación.
¿Contra quién?
Vamos a ver. No. A veces un integrante de la pareja tiene ganas de hacer el amor y el otro no, o viceversa.
Ah, puede pasar.
O viceversa, el otro no y un integrante de la pareja sí. Entonces surgen los bloqueos. Claro, el que no tiene ganas,
claro.
Bloquea.
Bloquea. Sí.
Con una silla,
claro.
Traba la puerta.
Con un palo ahí para dormir.
Las preguntas no formuladas. ¿Cuál es la pregunta no formulada?
Uy, tantas.
¿Qué te pasa?
Claro.
Y las agresiones. ¿Cómo las agresiones? No tiene ganas, sí, nada. Bueno. ¿Qué va a hacer? Todo esto se puede cambiar a través del diálogo. Lo importante en una pareja es poder plantear el problema con tranquilidad. Con que no tenés ganas.
¿Quién pudiera tener esa paciencia?
Claro. Pero no tiene nada que ver. Acá hay alguna cosa. Desinhibición. ¡Oh! Eso me gustó.
Fundamental, ¿eh?
Sí.
Tiene que haber confianza.
No se reprima.
Ahí va.
Gillespie. Sí. Estimule a su pareja.
Dice, dale, dale. Vamos. Vamos, que vos podés.
Acérquese. Dice, sí. Claro, de enfrente.
Es lo que estoy tratando de hacer hace 15 años.
Claro. Estimule sus puntos erógenos, que tiene otro tipo la mina, parece.
Ajá. Y hay que ir a hablarle, chamullarlo. Decirle, che, ¿por qué no le habla? A ver si me da bola.
Él tiene un punto erógeno en la matanza. Se encuentra con él todos los jueves. No pare hasta ver a su pareja totalmente entusiasmada. De esta manera, usted podrá dar rienda suelta a toda su voluptuosidad. Y vivirá intensos encuentros. Haga lo que sienta que debe hacer.
Es lo que estoy tratando.
Sí.
pero no me deja.
Elemento sorpresa.
Cuidado.
Ah, eso me gustó. Usted, cuando menos, se lo espera.
No.
Su mujer, por ejemplo, haciendo el puchero.
No sé.
Usted viene de atrás con un calzoncillo nuevo que se compró con cascabeles de bufón.
Se escucha el ruido.
Saltando.
Ahí viene mi marido.
Y usted la toma mientras...
Hace que sos vos, Roberto.
Mientras ella está haciendo el pucherete, y le dice... Basta de puchero. Llegó el marrón glacé. Y ahí yacen los dos en la cocina.
Uh-huh. Y ahí hay que retirarse de la cocina o directamente del lugar.
Tiene que retirarse de la cocina.
Peligrosísimo.
Así,
le cae el puchero encima.
Se
le cae la olla encima.
Claro, se va a caer usted. Un puchero.
Ahí sí que van a sonar los cascabeles, ¿no?
Claro. En la cocina no conviene.
Ajá, yo pensé que...
A pesar de lo que diga la película El Cartero llama dos veces.
Sí.
En la cocina
no conviene, hay una cantidad de elementos. Primero, filosos.
A un amigo, cuchillo. Es un amigo que yo conozco, ¿no es cierto? Naturalmente, si no, no sería amigo.
Claro.
Él tenía colgado como una gracia en la cocina, colgado los cuchillos así.
Ah, se usa mucho ahora.
Onda gourmet.
Un día, claro. Un día, factor sorpresa, estaba la mujer limpiando, ahí qué sé yo, dice: llegó el dulce de leche. Y se puso a amarla arriba de la mesada.
Oh,
y en eso, qué sé yo, tanto entusiasmo, qué sé yo, se le pusieron a caer los cuchillos, lo ensartaron como churrasco de croto. Siete cuchillos se le clavaron uno atrás del otro.
Pero en el primero no se dio cuenta.
Sí, pero no
todos. Cayeron los siete.
Lo llevaron al hospital Pirovano, ni llegó. Bueno. Lo metieron en un taxi, ensartado y todo, porque no tenía miedo de sacarlo.
Claro, claro. Dicen que no hay que sacarlo.
Ya iban a mitad del camino y el taxista le dijo:
te quiero decir que...
No gaste plata al de
sí.
De
le van a chorrear la plata.
Yo la vuelta no se la cobro,
la
pero igual.
No se la cobro. Bueno, a ver,
claro, otra cosa. Yo vi una película igual, 9 semanas y media, no sé si.
Ah, terrible.
Sí, es bien. A mí, sí. ¿Cómo era? Bueno,
y verá. Al lado de la heladera y consumiendo algunos productos como juego...
De granja. De...
No.
Ella vendada uh-huh. o él.
No, él.
Cuéntemela bien.
Bueno, él.
Él vendado y ella le daba, él con la boca abierta, uh-huh. y ella le iba metiendo distintos alimentos.
Ah, sí.
Por ejemplo, una frutilla.
Ajá.
Una aceituna.
Sí, no es que él le rompe un huevo frito en la panza.
No, esa parte no, capaz que usted la vio.
Ella tiene la panza muy ardiente, naturalmente.
Claro. ¿Sí?
Y él, ¿cómo le hace el huevo frito?
A caballo la hace.
A caballo lo da vuelta. No es ella, ¿no?
No.
A usted le gusta que le, digamos, la cosa del amor, ¿no es cierto?
Sí.
Le pasen dulce de leche. A mí, según. Por ejemplo, yo el tomate no se lo pruebo.
Porque le saca mucha roncha, ¿no?
Sí.
Sí, usted es alérgico.
Sí, una vez estábamos ahí también, yo tenía, y se paró y dice: vamos a jugar a 9 semanas y...
Y media.
Y empezó, ¿no es cierto?, que ketchup.
Sí.
Pulenta.
No, pero...
Seca, sí, cruda.
Sí, que es lo que había, tampoco.
Claro,
bueno. Pará que voy al supermercado.
No, se corta. Se corta el clima.
Ya, digo, tirame lo que haya. Y por ahí...
Menos mal que no era época de sandía, ¿no?
No. Y por ahí me va a aplastar un tomate. No, pará, le digo. En lo mejor estamos. Viene con el tomate. Digo, pará.
¿Qué hace, loca?
Casi yo el tomate me saca roncha. ¿Qué? Dice la mía.
¿Y usted ya todo untado?
No, se enojó. Ya no, dice, ya se empezás con que esto no.
Claro.
Esto, aquello. Lo cierto es que no tenés...
Voluntad.
La fantasía necesaria que hay que tener para estas cosas.
A mí, dijo, lo que no me gusta...
Mientras se tiraba por la ventana.
A mí lo que no me gusta, yo con los alimentos no tengo problema,
uh-huh.
que me venden los ojos.
le da miedo, le da vértigo.
Sí, queda, uno queda con la visión.
Pero porque oscura, usted no tiene confianza entonces en su pareja.
Y uno no sabe qué puede pasar ahí. Con los ojos vendados uno...
Por ahí incluso viene otra persona.
No, ¿cómo?
Yo fantaseo con que me vendan los ojos y viene...
El tío.
Por la hermana fea. O el tío.
El tío, claro. Sí. Uy, qué feo. Así que este era el novio de la nena.
Claro. No, dice, a mí no me gusta, no me gusta que me pongan esposas.
No, no, nunca permita.
No, no permito. Mire lo que le voy a contar, lo que me pasó una vez, ¿no? Resulta que, muy bien, estaba saliendo con una dama, amor mío, te amo, yo qué sé.
Sí.
Muy bien, me dice, ¿qué te parece si vamos a saciar nuestra lujuria?
¿Ella dijo esto?
Ella dijo, sí, estamos comiendo pizza. Me dice, ¿qué te parece si ahora que terminamos la pizza,
sí,
saciamos nuestra lujuria y listo?
Claro.
Bueno, digo, ¿cómo no? Con
muchísimo, emprendedora, ¿no?
Con muchísimo gusto, amor mío, le digo, y fina voluntad.
Esta terminaba la faena.
Sí, me apuré. Me dice, no te apuré, que es peor. No, digo, me dice, amor mío, dice, me he comprado unas esposas de ocasión en una comisaría que cerró. ¿qué te parece si, dice, yo te ato las muñecas al respaldo de la catrera y,
claro,
y entonces te tengo bajo mi dominio y esto produce un incremento de nuestro deseo, de todas esas, sí, cosas, ¿no es cierto? Y hace, bueno, digo, ¿cómo
usted
no?
¿Usted lo había hecho antes, este?
No, ya me pareció, lo había visto en la película, me parecía que era, sí, lindo. Digo, eso sí, espera que me rasco.
Claro. Claro.
Cosa que quede bien rascado.
No.
Me rasqué bien, incluso en lugares donde no me picaba.
Por cualquier cosa.
Por cualquier cosa.
Para ir ganando tiempo.
Muy bien. Me ata, ¿cierto? Ya está, dice, ahora te voy a someter a mi designio. Dice la mina.
Sí.
Empezó a sacar la ropa.
¿Lo iban hablando? Discúlpenme.
Sí, ella, lo hablamos todo.
Pero parece un partido de fútbol.
Lo hablamos todo. Dice, ahora vas a ver, dice.
Ah, muy bien.
Y en eso, ring, ring, teléfono. Dice, un momento que voy a atender el teléfono.
Sí.
Bueno, me quedé ahí. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 9 minutos.
¿Cómo? Para atrás.
Había mirado mal. Y en eso le digo, ¿Amanda?
Se llamaba Amanda.
No, yo le decía, porque a ella le gustaba. Y...
nada.
Silencio.
Bueno, a la estaría hablando o no escuchaba, estaba
no,
hablando.
No, se había ido.
¿Cómo se era avisarle?
Se había ido, parece que alguien le había dicho algo urgente y se olvidó que estaba... Se le fue de la cabeza.
Que tenía a su pareja acusado.
Y yo me empecé a los gritos, nadie contestaba, me di cuenta que
estaba... ¿Estaba la casa cerrada?
La casa cerrada, va. No sé si estaba cerrada, pero yo en todo caso estaba atado al respaldo de acá.
¿Pesada la cama?
Pesadísimo, un respaldo de fierro.
Imposible de sacar.
Bueno, empecé a moverme.
Claro, claro.
Socorro, empecé. Primero grité despacio, ¿no? Sí. No quería dar la impresión de estar muy, muy preocupado.
Claro, claro.
Digo, socorro. Socorro. ¡Socorro! Empecé a gritar. No, no vino nadie. Empecé a hacer fuerza.
¿Quién va a entrar a una casa que no conoce?
Muy difícil, no, que suceda esto. Y sabe que tuve suerte, el respaldo estaba...
¿Cedió?
No cedió. Estaba separado de la cama.
Ah, no estaba
separado. Si fuera un somier.
Claro, no estaba soldado a...
No estaba soldado, estaba suelto. Y pude salir con el respaldo solamente.
Pero no se puede poner la pincha, nada.
No, estaba en calzoncillo.
Sí.
¿Con respaldo de hierro gigante, cama matrimonial?
No, matrimonial, estaba así como crucificado.
¿Como un arquero?
Como un arquero,
claro,
todo y en calzoncillo. Me dirijo hacia la puerta,
claro,
y por fortuna estaba abierta.
Bueno.
Iba bueno, a caer por la escalera.
Pero salió, decidió salir.
Sí, ¿cómo no voy a salir?
¿Y alguien lo tenía que liberar? ¿Cómo
alguien me tenía que liberar?
¿Pero vivía en un lugar alejado?
En la calle Monroy.
Pero eso es pleno centro de Belgrano.
Belgrano.
¿A qué hora fue esto?
Fue a las 3 de la tarde, porque nosotros nos juntábamos de tarde, porque a la noche venía el marido.
Ajá. Encima, yo estaba casada, no sabíamos qué dato.
No. Bueno, salgo, pregunto, me hago aquí, ¿no? Yo le trato de...
¿Pero cómo se hizo
aquí en la calle? Importancia, por la vereda, tranquilamente, caminando, le digo, muchacho, un cerrajero por acá. Me dice... Hay uno en Monroy antes de llegar a Triunvirato, bien para allá arriba.
Sí.
Ah, le digo, a pie no voy a ir.
Y pero el colectivo no podía subir,
y
¿no?
Yo al principio pensé que sí, voy a tomar 107, digo. Me paro en una parada, lo voy a parar y no podía sacar la mano.
Claro.
Paso de largo.
Le digo a un tipo que estaba ahí, señor.
No me
digo,
paras el bondi.
Pero para. Mi mamá me dice. Y entonces, al próximo que viene, levanto la pata.
Muy bien.
Levanto la pata y el tipo para, el colectivo, me voy a subir. Me dice, no, lamentablemente, dice, con el portón no puede subir.
Con la reja es imposible.
Digo, ¿qué portón? Es el respaldo de la cama. Con más razón, me dice.
Claro.
Y arrancó y se fue.
Claro, porque no pasa aparte.
No pasa.
Para mí tiene que ser un vehículo, digamos, un remis.
Un flete.
Puede ser una camioneta, un flete.
Bueno, lo que pasó fue un flete que venía cargado. Igual. Me dice, flaco, vengo cargado, pero...
Una cama más me entra. Dijo,
no, no, dice, porque hace una cosa, dice, porque tenía rueditas. La cama.
Ajá.
Dice, ponete...
Claro, acomodate.
Ponete adelante, que yo te voy empujando, dice, por Monroe. Pero dice, levanta las patas.
Y usted con los calzoncillos.
Y yo venía en calzoncillo.
Adelante.
Adelante. Oh. Y el tipo empezó a ir un poco ligero.
No, pero desubicado.
Y digo, ¡ah! ¡Ah! Decía yo. Me quedaron mariposas pegadas acá. Hasta que me dejó en lo del cerrajero.
Ajá. Borró de casi triunvirato.
Sí. Oh, ya está, debe ser ahí, cerrajero. Me dice, bueno, esposa, me pone un compromiso. Dice, porque esto es un delito.
Claro.
Las esposas
claro,
son de la policía.
Claro.
Por ahí tenían sellado...
Claro.
Es que hay policías que cuando detienen a alguien robando, sí, lo esposan a lo primero que encuentran mientras van a buscar refuerzos.
¿Qué seguridad tengo yo? Me dice el tipo, de que usted no lo encontraron robando algo y lo dejaron acá y ahora se quiere escapar. Y después yo voy a salir cómplice, 20 años preso.
Claro.
Y dice, no lo puedo atender.
Oh. ¿Cómo? El único cerrajero que...
Yo quería así.
¿Qué?
Entonces digo, bueno,
crucificado, la imagen de crucificado.
Voy a volver, dije.
¿Otra vez para el departamento?
Volví. Oh. Volví esta vez caminando porque contramano.
No convenía volver para la ruedita, volver.
Llego al departamento.
Sí.
Me la veo a la tipa que vuelve.
Sí.
Un escándalo la tiene que haber hecho.
Le digo.
Amanda.
Amanda, le digo.
Claro.
No le dije mirame porque no podía mover las manos. Le digo, mirame. Y seguí. Te fuiste, me dijo, se me pasó.
Menos mal que no llegó el marido.
Se me pasó. Que no llegó el marido. Y se pará que voy a buscar la llave.
¿Eh? De las esposas.
Claro, de las esposas. Para arriba, yo quedo abajo ahí.
En el hall, ahí, claro.
Ahí no, en la vereda.
En la vereda.
Y en eso viene un tipo.
Sí.
Uy, ese respaldo es igual al de mi cama.
¡Qué casualidad!
Sí, le dije yo, me lo estoy llevando para arreglarlo.
Nah.
Y me fui caminando por Monroe.
Sí, aquí.
En calzones.
Y así estuve 20 días. Salía, me ponía un sobre todo amplio.
Claro, porque tenía que seguir trabajando.
Claro, tenía que seguir trabajando y entraba, sí. ¿Cómo engordaste?
Sí.
Estaba acá y no hacía nada porque tenía la mano acá. Y estaba así, daba órdenes. Por suerte yo era gerente, así que no tenía que hacer nada.
¡Qué suerte!
Por eso le digo, a mí no me gusta que me pongan...
No. Y el tema de las fantasías eróticas tiene un límite, ¿eh?
¿Sí?
Digo yo.
Ah. Y digo, le pregunto una cosa a usted, que le explique muy ducho en estos asuntos. Si usted le ata las manos y le vendan los ojos...
Tiene que tener la llave. Lo primero que tiene que decir, no tengo ningún problema en las esposas. Pero me das la llave...
Claro. No, pero a esto voy, ¿no es cierto? Vienen, le atan las manos.
Sí.
Le tapan los ojos. Lo amordazan.
Sí. Le atan los pies.
Le atan los pies. ¿Por qué no me echan directamente?
Claro.
¿Qué voy a hacer?
Soy un matambre.
Claro, pero no es más, ¿no? ¿Qué percibo?
Claro.
¿Dónde está mi percepción de la lujuria que vamos a tener?
No, pero dicen que
no veo ni como ni toco.
No, pero si se incrementan, ¿no? Los sentidos a partir
No, ¿qué? ¿La imaginación?
Sí.
Ya estoy cansado de la imaginación.
¿Quiere la realidad usted?
Sí, quiero un poco de realidad. Y me estoy imaginando cosas hace 25 años, doctor. usted es Rolón, ¿no?
No. Pero si quiere lo soy, porque como imaginación no sobra.
No, no, yo porque iba a preguntar si...
Sí, pero sé mucho de psicología, si me va a preguntar algo de eso.
¿Cómo puedo hacer yo para pasar de lo que es imaginativo... Usted, Rolón.
No, yo tampoco, pero...
De lo que es imaginativo a lo que es real. Porque tengo miedo que la realidad sea peor que lo imaginado. Porque yo, por ejemplo, me imagino... Discúlpeme la expresión, ¿no?
Sí.
Ahora yo digo, bueno, me imagino que estoy con Angelina Jolie. Ya está.
¿Cómo ya está?
No está. Bueno, pero me imagino, me enamoro, escribo carta, le escribo carta.
Ajá.
Angelina, Facusi.
¿Cómo?
Angelina, te amo, qué sé yo. Le...
¿Y ella?
No, no me contesta nada, yo me imagino las cartas que me contestan. Pero es muy insatisfactorio esto. Y le digo, entonces le dije a un amigo, mira, el sábado, en vez de quedarme en casa escribiéndole... Angelina Jolie.
Sí, la verdad que me parece una actitud enfermiza.
Claro, eso es lo que me dijo el tipo.
Sí.
Era usted. Le digo, voy a ir a un baile para ver si me levanto una mina de carne y hueso.
Claro, mucho mejor.
Mucho mejor. Y me dice el tipo, acostúmbrate, Alberto. Uh-huh. Yo me llamo Alberto.
Ah.
Acostúmbrate, Alberto, me dice, porque tenemos confianza, ¿no?
Claro.
Acostumbrarte, Alberto, a que no todas las minas son Angelina Jolie, que hay en general más feas.
Claro,
sí, bueno.
Un muy buen dato le dio.
Sí, pero más reales.
Claro.
Bueno, pero...
Y más cercanas también.
También.
Porque eso fue
y más gordas también, eso sí, tiene que saberlo.
¿Y cómo hago entonces? Porque le tengo miedo a la realidad. ¿O?
Claro. Es que normalmente la persona que es muy imaginativa y crea su propio mundo,
sí, sí,
lo hace porque tiene muchísimo miedo de vivir el mundo real.
Sí.
Usted tendría que.
Sí.
Ser un poco más valiente, más corajudo y afrontar que usted vive allá y no en ese mundo.
Mire, lo más parecido que encontré es un baile que me dijeron que hay.
Sí.
Acá en Mar del Plata mismo.
Uh-huh.
Que es el Club del Oscuro. También llamado El Oscuro de Flores.
Y
es un club que
suena interesante.
En tinieblas, absolutamente
claro,
en tinieblas.
Para la gente tímida.
Poca
luz, muy poca luz.
Nada.
No
nada, cero luz. Cuando estás tanteando, calle oscuridad número tanteando.
Sí.
Todo es tanteando.
Incluso
hablando. La música bien fuerte, cosa que ni siquiera lo oiga mucho. La
sí.
Porque si... Nah.
Bueno. ¿Se pidió algo para tomar? ¿Se pidió algo para tomar?
Sí, te lo dan en la mano.
Claro.
Sí.
Pero bueno, vos conocés a la mina y no la ves. No la ves.
No es mala idea.
No es mala idea. Se parece porque está cerca.
Claro.
Al otro, a imaginarse a Angelina.
Además, usted le empieza a imaginar cómo es ella, ¿no?
Y total, ¿qué le importa? Si está ahí, medio, qué sé yo.
Y la imaginación se le iba para lo de Angelina.
Y a mí se me... No importa, que eso está ahí. Sí.
Bueno, ahora muy bien. Me gusta ya. Ese tema, está bien.
Pero los dueños descubrieron que, bueno, la gente se daba cita a la salida.
Claro.
O se acompañaban hasta la puerta.
Y ahí venía la verdad.
Y ahí venía la verdad, especialmente... No exactamente en la puerta, porque ellos habían roto los faroles.
Claro. Para que no haya reclamo. Bueno,
tenían que ir hasta la esquina.
Claro, donde estaba donde la luz.
Había una luz, le llaman la luz del desengaño. que los vecinos se quejaron. Porque toda la noche era lo mismo.
Unos gritos.
Creo unos gritos. Oían pasos que venían.
Claro.
Claro. Y no podían dormir tanto.
Claro. Aparte debe ser terrible porque el diálogo hasta llegar a la luz sería: mi amor, como te quiero, qué linda sos.
Claro que te voy a acompañar hasta tu casa, mi vida, Bueno, viví lejos, San Fernando.
No importa.
No importa.
Voy a amar toda la vida.
Cada paso va a ser una felicidad para
hasta,
mí.
Hasta la
nos
luz.
Vamos a tomar el 60 en el asiento de atrás. ¿No es cierto? ¿No es cierto?
Y se van acercando a la lámpara.
Hasta luego.
Claro, muy difícil. Es recomendable para usted por un periodo de tiempo, pero después le vuelve a pasar
bueno,
lo mismo.
Bueno, muy bien. Último consejo respecto a esto, cómo acrecentar... Acá dice, la importancia del juego previo.
Fundamental.
¿Sí?
Sobre todo para mujeres. Las mujeres tienen otro timing, otro tiempo.
Y hay que hacer un juego previo.
Un juego previo.
El estanciero.
No, sería más recomendable una escondida, por ejemplo. ¿No? ¿Algún juego que incremente un poco?
Se refiere a un juego...
La mancha venenosa.
Por ejemplo.
Es un juego amoroso, un juego de caricias, de arrumacos.
Ah, es un sentido metafórico. Yo creo que era un escolazo.
No, no, no.
Usted le jugaba un
malo de póker.
Una escoba de 15 a la mena y decíamos, ya está.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sacate todo.
Dos escobas.
Claro. No, 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 está bien lo que dice Guille.
Un juego de caricia, la mujer va entrando como en clima.
Usted lo dice de una manera que...
que me incrementa el deseo.
Claro, claro. Claro. Y, por ejemplo, si yo me quiero... Yo no tengo mucha experiencia en esto, es la primera vez que voy a hacer esto, ¿no? Pero si yo quiero bañarme junto con la mujer amada...
Excelente, ¿no? Idea, es muy buena, muy buena.
Yo vi en alguna película, parece mentira, sí, que algunas personas se bañan juntas.
Ah, no, yo, lo que es recomendable es que usted se haya bañado antes en su casa.
¿Y entonces para qué me voy a bañar de nuevo?
Pero porque es un...
Ya está limpio.
Pero porque, claro.
Es redundante.
Y, pero no va y después de jugar al fútbol a bañarse con su chica.
Yo cuando me baño, me baño. El problema que tengo, que yo en mi casa en la bañadera, sí, tengo un montón de frasco, de shampoo halo, sí, una lata, sí, con jabones viejos.
Colonia Fittipaldi.
Sí, gomina, único fabricante Brancaccio. Sí.
No, bueno.
Una escofina oxidada.
No, claro, pero...
Y todo saque, eso, saque un todo cuchillo eso que traje un día.
No, no, ¿para qué?
Tengo miedo que por ahí no empecemos. Como mi novia es un poco robusta,
sí,
tengo miedo de empezar a bañarme con ella y por ahí se me vienen todos los tachos adentro del agua.
Bueno, pero.
Lo andás a ver si no tenemos una desgracia y me pasa como el de los cuchillos en la cocina.
No, no. Lo que es recomendable es poner velas e inciensos en el baño.
¿Vela?
Claro.
Perdón.
Sí, vela.
¿Vela para qué?
Para iluminar con luz, claro, tenue.
Pero si tengo una luz ahí, fluorescente.
No, no.
Una luz fluorescente tengo que no sabe lo que es.
Pero no.
Entras en el baño, parece que entrara en el imperio de Chacarita.
No, pero la vela ayuda, clima romántico, sí, esa luz tenue, los colores se ponen cobrizos.
Mire cómo lo dice, fíjese cómo es ya.
Mire, yo le propongo lo siguiente,
sí,
porque ahora están los muchachos noticieros.
Desnudos.
Sí, yo voy a hacer esto ahora con mi novia,
sí,
y después le voy a contar, doctor, cómo me fue. Perfecto. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas. El gobierno sostiene que el traspaso de la policía se debe tratar en el Congreso. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, afirmó que es un tema de importancia superlativa para la ciudad, pero que se debe dar dentro del marco de la Constitución Nacional. Desde el Ejecutivo señalaron que este es el único punto de discusión con el gobierno porteño. Amplio operativo antidrogas en el Bajo Flores. Fueron secuestradas 30 tizas de cocaína en la Villa 1114. Dos sujetos de nacionalidad paraguaya resultaron detenidos. El comisario Aníbal de Simone dio detalles del procedimiento.
Nosotros tenemos dispuesto hace varios meses sobre la zona un dispositivo y se hace un control permanente sobre las personas que ingresan y egresan por una cuestión de control de ilícitos en lo que respecta a la superintendencia de droga, a la cual yo pertenezco. Bueno, se procuró hoy la detención de dos personas mayores de edad, de nacionalidad extranjera, los cuales tenían 60 envoltorios de cocaína compactada, esta cocaína en forma de pila, lo que normalmente se conoce como pizza.
Cortan un tramo de la peatonal marplatense por peligro de derrumbe. Un pequeño sector de la peatonal San Martín fue cerrado al detectarse que parte de un balcón de un edificio presentaba fisuras con riesgo de desprendimiento de mampostería. Se trata del departamento ubicado en el octavo piso de San Martín 2468 entre Santiago del Estero y Santa Fe, una de las cuadras más transitadas de la zona. ...25 grados 9 décimas... la temperatura en Buenos Aires... humedad 62%...
Radio 10... la radio...
Estás en Radio 10...
la radio...
la radio...
Estás escuchando...
La venganza será terrible...
of blue shoots up to the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic's stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Vamos a escuchar en La Venganza Será Terrible, Día Hermoso de YouTube.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Señores, tenemos hoy mensajes de los oyentes. No hemos leído ni uno al final. Sí, tanto jorobar. Bueno, vamos a sacarnos algunas fotos, pero ya ahora cuando termine el programa vamos a estar allí como siempre en el hall, saludando, y especialmente esta noche, ¿no?, que es la última de Mar del Plata.
Acá te pide Alejandro mandar saludos a Luciana, firme el extraterrestre.
Urgente, ¿qué hay que hacer para que estés en Posadas, negro? Dice Daniel de Posadas, Misiones.
No, no, gestionarlo, invitarnos, lo que hacen aquí en Mar del Plata, por ejemplo. Gillespie trajo la trompeta, dice Octavio. Siempre anda con la trompeta. El asunto es convencerlo de que toque. Vamos a ver.
Traje la trompeta y está escondida ahí en el arcón de la trompeta.
Dice, Ale, sos un genio. Vengo todos los veranos a verte. Besos de Marcela. Y dice, qué trío de cabelleras.
Bueno, Acá... Ariana de Mar del Plata. He venido repetidas veces en la semana con mi amigo Fabián, que me está arrastrando el ala. Y sepa usted que cada día crece mi admiración y mi amor por usted. ¿Habrá posibilidad de que regrese en vacaciones de invierno? Dice Ariana. Ay.
Rindo mi homenaje a esa gran docente que fue doña Delfa Colombo.
Ah, déjela tranquila, mi vieja.
Sin ella, hoy no estarías ahí, dice Juan de Belgrano.
Ah, seguro, qué peor.
Sí, claro.
Paula de Mar. Gracias, Juan. Paula de mi vieja. No le gustaban los homenajes a mi vieja.
Ah, no le gustaba que la nombre.
¿Quién me puede gustar?
Sí, es verdad.
No, que la nombrara sí, pero no en forma de homenaje.
Claro. Bueno, Paula de Mardel saluda a todos sus compañeros de Morón y dice, aguante el metal pesado argento. Vaya a saber, ¿no?
Muy bien. Hable de las giras musicales de los artistas clásicos como Mozart, Beethoven, Chopin, dice Martín de Montegrande.
Muy bien, saludos a mi amiga del alma, Romina, que espera que la saluden cantando desde Merlo.
¿Qué carrera me aconseja seguir? ¿Psicoanálisis como Rolón o ballet como, bueno, qué sé, como Aldo Manfredi?
Soy Rosario de Bahía Blanca, te comento que acomodamos nuestras vacaciones para poder venir a verte. Le doy gracias a mi novio Martín, que me hizo escucharte. Saludos de al malo que está escuchando, debe ser.
Muy bien. Alicia Vicente López me cuenta que mientras hacía la cola, una señora dijo, mientras observaba, ¿qué regalan acá? No. Claro, tuve ganas de responderle. Sueños, historias verdaderas de ficción, sabiduría, imaginación y una enorme alegría en el corazón. Yo le hubiera contestado otra cosa.
Atención, Dolina, ¿puedo ser su nuera? Me enamoré de sus hijos.
Bueno,
Florencia de Mar del Plata.
No se vayan. No se vayan, dice Florencia de Mar del Plata, la misma.
Sí.
Mire, claro. Dice que nos van a hacer un piquete a la altura de Acuasol para que no podamos salir de la ciudad.
Acá cerquita. Marianela de San Juan dice que es de la vida de Mactas. Estos días hablaron mucho de pájaros y aves y no hay nadie más acreditado para hablar de ese rubro que el pollo.
Es verdad, es verdad. Lo extrañamos muchísimo. Bien. ¿Podría darme una mano? Dice Santiago de Mar del Plata. Me cuesta aceptar que las cosas no son como cuando era chico. Si tengo 15 años. Bueno, a mí también.
Juana de Olivos dice, hoy cumple mi hermana Micaela, ambas somos muy fanáticas del programa, ¿le puede mandar un beso de feliz cumpleaños?
Inés del Palomar, mañana me mudo y tengo todo guardado en cajas. Pero tengo a mano la radio para escucharlo. Muchas gracias, dale.
Desde que llegaste no faltamos a ningún programa. Te felicito por el maravilloso cuento que hoy leí, Atlas del Infierno. Espero que el año que viene estés aquí como siempre, dice Elena, que le pone un corazoncito.
Gracias, Elena.
Querido Alejandro, somos Vero y Claudia de Buenos Aires.
¿Vero?
Vero, Vero.
Ah, Vero.
Vero y Claudia de Buenos Aires y Juan de Olavarría. Te escuchamos todas las noches y ahora estamos muy contentos de poder venir a verte.
Daniel Kiosquero dice, haceme gancho con la morocha del lunar, el homóplato derecho, dígale que es mi amigo, etcétera, etcétera. Levántese usted, su
amigo.
No,
oiga.
Claro, yo estoy... rengueando me puedo levantar algunas yo. ¿Qué quiere que le haga el tiro a los demás?
Elisa de Paternal dice, tienen un elenco excelente.
¡Bien! Se ¡qué van, suerte!
Cada día se van más para arriba.
Sí, como, como si fuera así. Coco, tengo grabada tu risa y la uso en el celular para que suene cuando me mandan mensajitos.
No, eso...
mensaje, mensaje, Ángela.
Son cinco mangos, ¿eh? Bueno. Oscar de Mendoza, negro, ¿hay planes para venir a Mendoza? Tendremos que hacer un levantamiento popular agresivo para traerlos.
Bueno, Luisa de Rosario, estoy muy ansiosa por verlos en Rosario. El programa está saliendo espectacular en Rosario.
Soy Lucas de La Plata. Mandale un saludo a mi abuela, Ofelia, y respóndeme, ¿por qué abandonaste tus estudios de Derecho?
Ah, sí, siempre lamento eso.
Todos los días, ¿no? Todas las mañanas.
Todas las mañanas me levanto y lo lamento muchísimo. Déjeme que lo lamente una vez más. Ya está.
Bueno, Alejandro, soy, dice Fernando de la Plata, estoy con mi hermano y un amigo, es la primera vez que lo vengo a ver.
Un saludo para mí. No, 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 porque que nada, estoy con un amigo.
Yo no te
no, no tiene mucho interés. No,
capaz que él le puso más intención y yo
le pongo un poco de énfasis.
Alejandro, soy Fernando de Mar del Plata.
No te entusiasmes tampoco. Que no es para tanto.
Y dice, el otro día fui a una orgía y lo vi a Rolón manejando la batuta totalmente descontrolado. Son denuncias a los cuales...
¿Qué no... denuncia? En una orgía, ¿qué va a ser?
Claro. Y otra cosa más que manejar la batuta.
Claro. Ángela de Matadero, ya le leímos un mensaje. Ángela, no insista. Eugenia de Casero dice, no aguanto hasta el fin de semana. No, yo tampoco. Para leer un nuevo cuento de Ñ. De Eñe. Tienen que publicar todo el libro. ¿Para qué? Ya está publicado todo el libro.
Claro.
Claro. Bueno.
Saludos a Josefina Siachi de Carito y Marcela, que están aquí.
Estoy sufriendo la abstinencia. ¿Cuándo vuelven a Buenos Aires? Dice Gerardo de Longchamps.
Bueno.
El lunes.
Dolina Mirame.
¿Qué dice?
Te sigo desde hace mucho, dice Mercedes. Ya está.
Muy bien. Hola, Alejandro, somos de Mar del Plata. Te fui a ver al Tortoni y hoy por suerte puedo volver a escucharte en vivo y en directo, dice Leo.
Queríamos saber a partir de qué fecha van a estar en La Plata, dicen Romina y Guido de La Plata. Probablemente desde marzo, ¿no?
Sí.
Y probablemente en el Coliseo Podestá. Eso es una primicia que estamos dando.
¿Cuál?
Veo que mucha gente se desmaya en la platea. En el Coliseo Podestá, el que está allá en...
Sí, maravilloso teatro que ha sido refaccionado porque estuvo mucho tiempo cerrado, ¿no?
Sí, lo han dejado como para...
Que era la casa de los Podestá, digamos.
Y bien,
¿no?
Allí en el lugar.
Te admiramos mucho, está muy lindo. Gracias por venir a Mardel, es un placer y un honor. Soy Laura y estoy con mis hijas, Cintia y Camila.
Bueno, señores, ha sido declarado desierto el premio. Adivinen qué tengo en la mano. Una última oportunidad antes del sordo Gansé.
Bueno,
una pista.
Podemos ayudar, a ver, ya tiramos. ¿Es grande o es chico?
No le puedo decir.
Pero entonces no estamos ayudando a nadie.
No. Faltan, tienen 10 minutos todavía. ¿De premio?
Sí.
Es una pista. De premio vamos a dar justamente lo que tengo en la mano.
¿Puedo hacer otra pregunta?
Me temo que no. Sí.
¿Huele a qué?
Es difícil.
Quizá no huele.
Claro.
Ah, muy bien.
Quizá no huele, pero cada uno le pone su propio olor. Tenemos nuestro oledor interno.
Claro.
Quizá las cosas no tienen olor, sino, como decía Kant, tenemos un tejido epistemológico en el marote que nos hace percibir unos olores que no están en el objeto, sino en el sujeto.
Claro.
¿A dónde está el olor? ¿En el objeto o en el sujeto?
Claro.
Acá, en este caso, el olor está en el sujeto. Vaya a lavarse, señor. Una pausa pequeña y ya volvemos.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Hay que sacudón con el verde melón, blanco, tizi, que mima la brisa.
¡Qué inoportuno es el grisumo!
Rojo que no sé qué piel tan hermosa.
El uno tiene, el rojo le va bien.
Ojo que te muestra ese viejo verde.
Canto que vista la negra capristo.
Si lo piensa bien,
la deja feliz.
Hay un color que está en vos, mira cuántos son.
Es suave.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mira que divino el azul marino.
Sí, como rosa chicle le queda su caniche.
Con el verde agua me empapo con ganas.
El celeste cielo le sienta al abuelo.
Verde inglés por el mar del estrés.
Con el gris perla me da gusto perla.
Que dulce chupetín, rojo carmesí.
Hay negro la vía, se vi, me enamoré.
Hay un color que está en vos, mira cuántos son.
Es suave.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día.
Radio 10, la radio.
Señores, al comenzar el último bloque de nuestra estadía en Mar del Plata, queremos agradecer a nuestros amigos, los empleados del Teatro Auditorium, que han colaborado con nosotros como lo hacen cada año, también a nuestros sonidistas, a Miguel Vincent, a Sebastián Ferrari, que son los del sonido Mahler, a Juancito Ruiz, la técnica, a Jean Forré en la producción, y a Gerardo Trigo también en la producción, y ocasionalmente en el fútbol, ¿no?
Claro.
Y a todos ustedes que han estado cada noche aquí, que nos han dado una alegría artística la de recibir la atención, el aplauso, el cariño y la concurrencia masiva que hemos recibido. Muchas gracias a todos. Ahora mismo, cuando termine el programa, estaremos, insisto, saludando, uh-huh, fotografiándonos y recibiendo alfajores allí en el hall del hotel. Y ahora se presenta, bueno, ¿quién?
Sí, hace su ingreso el pianista estable del auditorium, el querido Arnaldo Carlos Sordo Gansé.
Maestro, tengo pedidos.
A ver,
Juan Carlos de Ciudadela pide Devolveme el calzoncillo.
Devolveme el calzoncillo es un tango de una gran intensidad dramática. Y me temo que mi voz se va a quebrar. Igualmente, claro, se va a quebrar porque estoy hecho pomada. Pero lo voy a intentar de todos modos.
Al pie de tu ventana hoy vengo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, metételo en el cuarto, pero las zapatillas por favor me las das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy bien, maestro. Erika de Rosario pide Tarantela de las orgías.
Tarantela de las orgías. Pero eso ya está bien, abandonemos ya la etapa del tango de esta noche y convoquemos a gente de la orgía. Vamos a hacer mucho baile esta noche, que es una noche alegre, y yo no estoy para tanto. ¿Y en qué tono es?
No, en re menor.
En re menor. A ver, en re menor. Un momentito, enseguida voy a traer el acordeón mejor.
Buenos días, señoría, ¿y qué dice, cómo le va? Bienvenido a vuestra orgía, tite, tupe, de tu peteta. La Yanina, la Sofía, la Antonella, no besará. Se la pasaron todo el día, tite, tupe, de tu peteta.
¡Hey! Quiere hacerlo, pero más alto y más rápido.
Ok.
Buenos días, señoría, ¿y qué dice, cómo le va? Bienvenido a puesto día, si te trupete, trupete, sa. La Iarina, la Sofía, la Antonella, no besará. Se la pasan todo el día, triste, trupete, trupete, sa.
¡Eh! Mucho mejor, en la orgía que el ritmo es indispensable.
Totalmente.
Mariana San Martín pide la Rodríguez Fernández.
Ah, eso es mucho peor. La Rodríguez Fernández. Podría ser, ¿no?
Tus ojos son ojos que no son luceros. No tienes anhelo ni tienes amor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de padre, la llama Fernández por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández, ¡olé!
Auspició esta canción la Embajada de España y el Consulado de España en Mar del Plata.
Acá Fabián de Mar del Plata pide todos están enamorados menos yo.
¿Menos quién? Fabián. Menos Fabián de Mar del Plata. Podría ser. Es una canción triste también. Todas nuestras canciones son tristes. ¿Sabes, Gillespie?
Sí, ¿qué te ven?
Observo los romances del verano, los jóvenes.
En la playa.
Y le digo,
todos están enamorados, menos yo.
Pero, ¿por qué?
Pues, porque todos están enamorados, menos yo. Ando buscando compañera.
¿Una linda?
Cualquiera, cualquiera. No me interesa que sea fea. También lo soy yo. Todos tomados de la mano ya se van.
Pero
se van, ¿qué quiere que haga?
Es rarísimo.
Es muy raro.
Sí.
Y es que todos están enamorados menos yo. La 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 la. Y es que todos están enamorados menos yo.
Lo lamento tanto.
Muy bien, maestro. Norma de Valvanera pide insensatez.
No, pero para eso vamos a esperar que venga Aguile.
Estoy acá.
¿Está aquí?
Tengo la trompeta ahí.
¿Quiere hacer insensatez?
Pero lo sé en un tono solo.
¿En un tono solo? Pero para eso tendría que tener la trompeta.
La tengo acá.
¿En qué tono, Aguile?
Fa, doble, bemol, con sol sostenido.
Bien. En do podría ser.
Puede ser.
Hago una pequeña.
¿Este puede ser?
Ahí, ¿no? Ok. Thank you. Gracias, Gillespie. Trajo la trompeta, ¿eh? ¿Qué le parece?
¿Tiene algún pedido, Guille, por ahí?
Tengo, está mucha gente pidiendo temas de los Beatles aquí después de los últimos días.
Y bueno, dale.
Podemos solucionarlo. We can work it out, de los Beatles.
Ah, oh, ¿lo saben?
Pero vamos a hacerlo cortito.
¿Qué?
Empezamos con la... Yo voy arriba, vos vas...
Sí.
Dale,
Life is very short and there's no time for forcing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Wanna see your way, from the risk of knowing that love will soon be gone. We can work it out, we can work it out.
Yes. Señores, ha llegado.
Tengo el último, maestro.
El momento de irnos. ¿Y por qué no nos vamos todos juntos cantando con ritmo de maraca y de bongó y con su trompeta, Guille, y con su canto, chicos, y con ustedes haciendo un trencito por Peralta Ramos hacia el norte hasta que la Laguna Mar Chiquita nos traiga a todos? Vamos.
Con ritmo de maraca y de bongo, pese que no hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven y negritita guaracha. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo. Chipi 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 bombo, chipi 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 bombo, chipi 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 bombo. Ritmo de maraca y de bongo, ritmo de maraca y de bongo, ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 25 grados. Liberaron a los 5 barra bravas de River por falta de mérito. El juez Luis Rodríguez dispuso la orden de excarcelación en el marco de la causa por la muerte del hincha Gonzalo Acro. Sin embargo, los hermanos Alan y William Schlenker seguirán detenidos. Boxeo, Omar Narváez retuvo el título mundial de los moscas. El púgil argentino venció por puntos en fallo unánime al colombiano Carlos Támara en una pelea disputada en el nuevo Palacio Aurinegro de Puerto Madryn. De esta forma, Narváez retuvo por duodécima vez su corona y se acerca a la marca que ostenta Carlos Monzón, quien defendió el cinturón en 14 oportunidades y posee el récord entre los boxeadores nacionales. Crece el número de propiedades ejecutadas en los Estados Unidos. Recordemos que se desató una crisis financiera por la falta de pago de los créditos hipotecarios. Algunos especialistas aseguran que la situación es dramática. El informe de la cadena CNN.
Mientras la crisis hipotecaria está llevando a números récord la cantidad de casas embargadas, cada vez más personas están en busca de oportunidades.